MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Les agradezco muchísimo que me acompañen. Hoy es viernes, ya lo siente el cuerpo, estamos un poquito más relajados y además se siente uno mucho mejor, de mucho mejor ánimo. Espero que disfruten su fin de semana y tengan mucha precaución. El COVID está en estos momentos a todo lo que da. Me acompaña esta noche Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Aquí ya a punto de terminar la semana. Estamos listos para recibir el sábado y el domingo, pero la información sigue dando y honestamente cada día tiene lo suyo.
Sí, hay mucha información, les adelanto un poquito nada más. Graco Ramírez, el exgobernador del estado de Morelos, es investigado por la Fiscalía General de la República. Esto lo adelantó el presidente de la República y dice que no podemos intervenir en asuntos en las investigaciones de la Fiscalía, dijo el presidente, pero el caso se menciona que están trabajando juntos tanto gobierno del estado como el gobierno federal, en este caso la Fiscalía, para revisar todo lo que son las cuentas públicas de Graco Ramírez. Lo dijo precisamente en el pueblo de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir al respecto. De esto y más hoy aquí, la información y el análisis.
La información y el análisis que leerás y escucharás mañana. Víctor Sánchez Baños, un paso adelante. La experiencia es la diferencia.
Inicio el noticiero, miren, la verdad es porque somos seres humanos, sentimos, vibramos, nos emocionamos, nos entristecemos. Pero antes de ir con la información, le envío desde aquí a el seguidor de nuestro noticiero, Rafael Mesa, quien se encuentra en estos momentos pues una situación complicada de salud. Él está afectado por el COVID-19 y está en condiciones muy, muy delicadas. Espero que pues de aquí pues le mandemos un fuerte abrazo y que pues luche intensamente contra el COVID, contra ese coronavirus que ya ha acabado con muchas personas, pero no te vas a dejar tú. Tú eres un guerrero y eso estoy seguro. Y muy pronto, en dos o tres semanas estarás platicando, nos llamarás por teléfono para decir cómo venciste al COVID. Un abrazo a ti y a tu familia. Sé que te aplicaron las dos dosis de vacuna de AstraZeneca y pues de verdad, desde aquí, espero que te repongas muy pronto. Eso lo digo yo y lo dice todo el equipo, porque independientemente de que seas uno de los más asiduos radioescuchas, pues como ser humano te mando un fuerte abrazo. Rafa Mesa, muchas ganas. Hay lluvia en Ecatepec y en Coacalco, hay varios vehículos también bajo el agua. Miren, ¿saben qué? Que sigue el asunto muy complicado, las lluvias. Estamos hablando que en el estado de Querétaro, en San Juan del Río, pues hay alerta roja también en Tequisquiapan. La misma entidad, el alcalde de este municipio, José Antonio Mejía, busca tomar medidas de prevención ante el posible desbordamiento de la presa Centenario. Y el nuevo gobernador, hoy tomó posesión y de inmediato se fue para esa zona de San Juan del Río y de Tequisquiapan para pues atender la crisis. Mauricio Curi hoy tomó posesión en el PAN, Alfredo Ramírez Bedoya también de Morena en Michoacán, y el lunes protesta como gobernador de Nuevo León Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Pero en fin, esperemos que no ocurra nada grave en Tequisquiapan, pero pues hay que tener todas las precauciones. Se están monitoreando porque ya desfogaron la presa, pero se está desfogando con 90 metros cúbicos por segundo, que es una cantidad enorme, y se necesita desfogar a 180 metros cúbicos por segundo, según me explicaron. Por instrucciones del presidente de la República, el subsecretario de Derechos Humanos difundió los diálogos entre la policía y el líder de Guerreros Unidos en el caso Ayotzinapa. Nora Bucio tiene la información.
Víctor, te saludo con gusto y te comento que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa difundió conversaciones del 26 de septiembre y el 4 de octubre realizadas en el marco de la desaparición de los 43 normalistas, en donde se confirma que la policía de Iguala habría entregado a los jóvenes a la organización criminal Guerreros Unidos. Luego de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se diera a conocer la información relevante que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el caso a la opinión pública, se hizo esta primera entrega. En esta conversación se confirma que este grupo delincuencial tiene 17 normalistas en un lugar denominado La Cueva y otros 17 más en la Brecha de Lobos, y el Gil, líder de la organización criminal en la región, le da instrucciones a la policía para que informe a sus superiores que no realizó detenciones de estudiantes. Víctor, la información.
Te agradezco muchísimo, Nora Bucio. Pasa excelente noche. Miren, aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Los primeros que brincaron, ¿saben quiénes son? Fueron de una organización pro derechos humanos, la de Agustín Pro. ¿Por qué? Esto pues tiene implicaciones políticas muy intensas y muy importantes. Una de ellas es que Ayotzinapa se convierte en el centro de atención no solamente de las organizaciones de izquierda, sino también las de derecha. Fue uno de los motivos por los cuales se deterioró el gobierno de Enrique Peña Nieto, y entre otras cosas hubo infinidad de mentiras por una parte del gobierno, por otra parte de la policía. Hay gente detenida, pero nunca se nos dijo estrictamente lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre del 2014. Únicamente lo que quiso darnos tanto el gobierno de Peña Nieto como el gobierno de López Obrador. Y esto no es suficiente. Necesitamos que nos informen a fondo qué es lo que está pasando. Bernardo Sebastián.
Sin duda, Víctor, estamos viendo que esta información se tenía desde esa noche. Claro. ¿Cómo pudieron grabar esto si no se tenía esta información? Si no se tenía acceso a esas líneas. Y si se tenía, si se pudo grabar, ¿por qué no hicieron nada en el momento? Aquí nos están dando una prueba muy clara de la colusión, de la infección y más aún del poder que tienen esos grupos delincuenciales sobre las claro. instituciones gubernamentales, sobre el ejército, que también, quieras o no, ellos están... pues no pudieron hacer nada, entonces quiere decir que están también limitados por ellos. Es algo que a mí me llama mucha atención también, porque sabemos que la policía en el área de Guerrero obviamente tenía que estar pues vinculada de alguna manera, pero sí. no esperaba que estuviera tan sometida. Es claro. algo que a los mexicanos nos da pánico, yo hablando como mexicano, porque entonces sé que mis autoridades, que los que están supuestamente para protegernos, son de los primeros que nos ponen en la mira.
Fíjate que eso es lo más drástico. Estamos hablando que todo mundo sabía lo que ocurría. Lo sabían los maestros que llevaron a estos jóvenes a la matanza, a la masacre. Lo sabían las policías, lo sabía el gobierno federal, lo sabía el gobernador entonces, en aquel entonces, Ángel Aguirre. Lo sabía todo mundo, menos el resto de los mexicanos. Y esto nos generó una serie de conflictos severos en todo el país. Graves conflictos sociales. Y esto es lo que no debemos permitir.
¿Cuánto tiempo la gente estuvo gritando? ¿Cuánto tiempo estuvieron buscando, luchando? Y si se tenía en las manos de las autoridades,
claro.
¿por qué no los entregaron?
Bueno, lo que ocurre es que fueron detenidos.
Yo sí entiendo ahora que digan, se lo llevaron vivos, los queremos sí. vivos, porque en sí, este claro. momento me doy cuenta que sí fue mucha la maldad que se empleó en ese día.
¿Sabes de dónde salió toda la información? De una corte en Estados Unidos. Un juez en Nueva York tenía la información porque fue capturado el grupo antagónico de Guerreros Unidos, que son los Rojos. Allá tenían toda la información, se la dieron al gobierno mexicano, se la dieron desde que Jesús Murillo Caram era el Procurador General de la República, y obviamente la tenía también la actual administración. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque pues ya está muy cerca de que el lobo se muera el lobo y se acabe el cuento. Miren, ya nos acompaña por la vía telefónica, y le agradezco muchísimo, a Eduardo Pérez Mota. Él fue presidente de la Comisión Federal de Competencia. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Víctor, muy buenas noches.
Oye, pues, ¿cómo ves esta ley? Que de verdad, yo sí entiendo, pero no la puedo justificar de ninguna manera, estas reformas que se están haciendo para proteger a la Comisión Federal de Electricidad, por una parte, acabar con las energías limpias, castigar a aquel que pueda buscar un medio ambiente más sano, y otro de los aspectos, que ya esto ya es como de ladito, es proteger o mantener bajo el control del gobierno las minas de litio, como si fuera la panacea del futuro, cuando ya estamos viendo la tecnología, que ya no son baterías de litio, sino también van a ser de sodio y de nitrógeno, y también de grafeno. O sea, estamos guardando como que yo la verdad no creo comprender qué es lo que están haciendo en el gobierno con el único objetivo de proteger a la Comisión Federal de Electricidad.
Pues sí, Víctor, mira, realmente yo a mí lo que no me extraña de esto es que, si te das cuenta, ha habido todo un proceso de decisiones tanto administrativas como reformas, incluso a la ley, a las leyes secundarias, que se han ido cayendo en los tribunales porque claramente han sido incongruentes con la base constitucional, con la propia ley, con la Constitución. Entonces, pues el Ejecutivo no le quedó otra opción más que pues buscar un cambio en la Constitución, que es lo que están promoviendo a través de esta reforma. Pero claramente, fuera de entender por qué esto se está dando, el cambio a nivel constitucional, lo que cuesta mucho trabajo es entender por qué la lógica de proteger pues a un monopolio, ya sea un monopolio público o un monopolio privado. Creo que todos tenemos muy claros que los monopolios pues es algo que nos perjudica a todos los consumidores. Y en este caso los consumidores somos todos, Víctor, son todos las empresas, somos todos los ciudadanos, que finalmente vamos a tener que pues acabar pagando de una u otra manera una energía más cara, una energía más sucia, una energía que nos contamina y que realmente nos va a acabar costando a todos los mexicanos. Entonces, bueno, pues sí, ese es el eso es lo que está sucediendo. Se están eliminando los reguladores, se están eliminando los certificados de energía limpia, es decir, todo el mecanismo de mercado que lo que buscaba era promover energías mucho más limpias y más eficientes. Y pues esto sí, lo vamos a acabar pagando todos a través de las finanzas públicas o a través de precios en el mercado.
Todo esto me lleva también a otra reflexión. Estamos viendo que, por una parte, la generación de energía a privados, pues dice que se van a cancelar, o se propone cancelar contratos y permisos de generación de energía a privados. Estamos hablando de una cantidad espectacular de recursos ya invertidos tanto en plantas de solares, también en eólicas, en fin, incluso hasta de mareas y mares. ¿Qué es lo que vamos a hacer en México? ¿Qué le vamos a decir a los inversionistas?
Mira, ciertamente uno de los efectos de esta decisión va a ser golpear a la inversión tanto nacional como extranjera. Eso tiene un impacto inmediato en el empleo. Esto va a tener un impacto también en la productividad del país. Creo que lo vamos a acabar pagando todos. Ahora, hay compromisos internacionales que están por encima incluso de la propia Constitución, compromisos que ha firmado nuestro país, y habrá que ver si estas empresas que están siendo dañadas son empresas que estarán dispuestas a iniciar procedimientos de arbitraje. Hay gobiernos con los que hemos hecho negociaciones comerciales que tienen derechos y que pueden exigir a México que se cumplan con los compromisos que ya se firmaron.
Cierto, ¿no? Y por eso también vemos otros aspectos. Se van a acabar con algunos organismos autónomos que están relacionados con la generación de energía, como la Comisión Reguladora de Energía, en fin. El control total por parte del Estado mexicano. Esto, cuando se quitan estos órganos, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que vamos a quedar en manos del capricho del director de la Comisión Federal de Electricidad o del secretario de Energía?
Mira, esa es una muy buena pregunta, Víctor. Precisamente la lógica, el sentido de estos órganos que son independientes, en el caso de la CRE, y pues no era un órgano autónomo en el sentido constitucional, pero si es un órgano que tiene técnico, independencia técnica y administrativa. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tienen o por qué es bueno que existan estos organismos? Precisamente lo que se busca con ellos es que las decisiones no sean decisiones netamente políticas, únicamente políticas, sino que sean decisiones técnicas. Al eliminar estos organismos, realmente lo que provocas es que pues se politicen todo tipo de decisiones que debieran ser basadas en consideraciones estrictamente técnicas, que hagan cumplir con las leyes. Y ese es un problema pues muy serio, porque le va a generar una gran inseguridad jurídica a las empresas y también a los propios consumidores.
Claro. Bernardo Sebastián, comentario, pregunta.
Sí, me hace una pregunta y es en el texto o en el contexto de lo que es la vanguardia de los países, cómo los países desarrollados invierten en tecnología. Vimos hace unos días que China incluso invirtió para generar un reactor de sal. Esto vemos y podemos esperar que se genere inversiones en México, ya que están haciendo que sea el monopolio de CFE, se generen inversiones en México para tratar de generar una mejor energía o tener pues, algo de tecnología actual.
Yo creo que nos estamos alejando de eso. Tú ves a los países europeos, en los países nórdicos, por ejemplo, ya la proporción de la energía que generan a través de recursos renovables es altísima, ¿no? Es energía mucho más limpia, energía muy eficiente y además, como se probó en México, es energía que puede ser mucho más barata que las energías sucias que son ineficientes y que son realmente ya parte del pasado. Estamos volviendo, nosotros estamos viendo el pasado como si fuera nuestra mayor esperanza, cuando yo creo que debiéramos estar pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos y en la salud de toda la población.
Ahora, Eduardo, ¿crees que podamos encontrar alguna fórmula? Bueno, primero vamos a ver si el Congreso y la oposición se fajan los pantalones y evita que llegue esta ley donde da un monopolio, de hecho y de facto, para la Comisión Federal de Electricidad. Pero en todo caso que pues se venda la oposición, ¿podríamos encontrar que haya alguna posibilidad de no criminalizar a aquellos que queremos, por ejemplo, colocar paneles solares en nuestras casas?
Bueno, yo espero que no suceda. De hecho, yo soy uno de esas personas que tienen paneles solares en sus casas. Estoy encantado con esa inversión que hice, ya la recuperé en algunos años, en muy pocos años. Yo espero que esas opciones todavía se mantengan, pero la verdad es que no soy muy muy optimista. Yo creo que estamos realmente buscando la protección a un monopolio que no creo que nos vaya a beneficiar, pues no van a beneficiar más que a algunas personas que probablemente estén en ese organismo, en esa empresa, y que obtengan esos beneficios contra todos los mexicanos que vamos a perder.
Eduardo, tú ya eres fuiste un funcionario público muy experimentado y además un observador de todo lo que son las estrategias anticompetitivas, pero ¿tú qué ves alrededor de todo ello? Porque de verdad yo trato de comprender cuál es el fondo y trasfondo de este asunto y no le veo pies ni cabeza. O sea, es como cuando veo un ludópata que está en la mesa de póker, ya está perdiendo hasta la camisa y quiere poner las escrituras de la casa en la mesa.
Pues sí, mira, yo estaba leyendo hace poco precisamente las motivaciones que se dieron cuando se dio la expropiación del petróleo, cuando se generó ese monopolio, digamos, del Estado en el petróleo. Pero en esa época el petróleo era parte del futuro. El petróleo era parte de la lógica, digamos, de encontrar un país donde iba a encontrar su origen de la riqueza. Y hubo una decisión en la que podríamos estar o no de acuerdo en ese momento, pero de que ese insumo era un insumo fundamental para el crecimiento, sin duda lo era. Hoy la verdad es que estamos apostando a energías que están saliendo del mercado en muchos países, y que los países están haciendo acuerdos precisamente para poder tener energías mucho más eficientes y mucho más limpias. Entonces, pues yo no lo entiendo, yo no entiendo esa apuesta al pasado en lugar de ver hacia adelante.
Oye, Eduardo, sí. Rápidamente, sí, Eduardo. Y nada, así como pues es una duda, estamos al borde de una crisis energética en México, sabemos que es casi casi de seguridad nacional.
Mira, yo creo que estas son, y esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo es un movimiento gradual hacia el estancamiento. Desafortunadamente no se va a dar una crisis que nos lleve en el muy corto plazo a replantearnos las decisiones que están tomando. Yo espero que sí suceda, pero realmente creo que lo que va a acabar pasando es que vamos a estar en este proceso de retroceso durante muchos años. Me gustaría no verlo así, pero pues la verdad es que yo no soy muy muy optimista en este tipo de decisiones, y creo que mi única esperanza, el único optimismo que albergo está precisamente en que no existen los números hoy en el Congreso para poder hacer este tipo de cambios constitucionales, y espero que se mantenga así.
Pues Eduardo, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado esta noche.
Al contrario, muy buenas noches y muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Eduardo Pérez Bota, expresidente de la Comisión Federal de Competencia. Y vamos con la información precisamente de lo que trae esta ley, que esta ley es muy importante, es trascendental, porque va a generar durante los próximos 4 meses, cuando menos, un jaloneo impresionante en la Cámara de Diputados. No creí, la verdad yo les digo, no creí que pudiera llegar a tales niveles este jaloneo. Y además esta ley, es algo impresionante. Pero vamos con la información con Citlali Sainz y lo que dijo el Consejo Coordinador Empresarial al respecto.
Hola, Víctor, buenas noches a ti. ¿Cómo estás? Buenas noches también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados lastima profundamente la economía de las familias mexicanas, de los consumidores de electricidad y, por supuesto, afecta al medio ambiente. Y es que el sector empresarial alertó que esta reforma ahuyentaría las inversiones, impidiendo la reactivación de la economía, además de que implica un importante costo presupuestario al subir el costo de producción y requerir fuertes inversiones del Estado para asegurar el suministro eléctrico. Y es que el CCE, que encabeza Carlos Salazar, indicó que además cancelaría la posibilidad de que México contribuya a la lucha global contra el cambio climático. Carlos Salazar, en este documento, alertó que la aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y también a la competitividad. En este documento señala que la iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia o cara o ineficiente que pueda ser. Como tal, no solo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes que están utilizando actualmente diésel, combustible y carbón incrementen su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en el nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y las necesidades de subsidios para mantener las tarifas constantes que quiere mantener el gobierno federal. Víctor, es mi reporte al auditorio.
Te agradezco muchísimo, Citlali. Estamos pendientes también por lo que pueda ocurrir. Mucha
Gracias,
suerte.
Buenas noches.
Buenas noches, Citlali Sáenz. Y pues nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Warren Buffett es una de las 10 personas más ricas del mundo. Su fortuna asciende a 104 mil millones de dólares. Su compañía Berkshire Hathaway, de la cual es propietaria en un 30%, se desprendió el año pasado de todas las acciones que tenía en las 4 principales aerolíneas de Estados Unidos, luego de anunciar una pérdida récord en el primer trimestre del 2020 por 50 mil millones de dólares. En 2016 invirtió 10 mil millones de dólares para comprar en promedio 10% de las acciones respectivas de las aerolíneas Delta, United, American y Southwest. Las pérdidas actuales eran insostenibles. La industria del transporte en el mundo está al borde del colapso como resultado de la pandemia del coronavirus, con las aerolíneas cancelando cientos de miles de vuelos y poniendo cientos de aviones fuera de servicio. El gobierno de Trump llegó en su momento a un acuerdo con aerolíneas estadounidenses para un rescate de 25 mil millones de dólares para paliar la pérdida de ingresos y ayudar así a cubrir costos laborales y operativos durante la pandemia. Aparte, hay que considerar la certificación activa de pilotos que requieren tener horas de vuelo para mantener sus ratings y licencias respectivas, a los controladores e ingenieros de vuelo que deben refrendar sus credenciales, así como a los 17.000 aviones que actualmente están en tierra en el mundo y que deben recibir mantenimiento para cuando reanuden sus vuelos. A estas alturas, ¿es conveniente crear una nueva aerolínea? No lo sabemos. Lo que sí es que se requiere mucho capital para hacer frente a la pandemia y no declaraciones que solo se prestan a la especulación para obtener créditos y recursos públicos para una supuesta cooperativa aérea. No se vale crear falsas expectativas a los ya de por sí afectados trabajadores de aerolíneas en quiebra o en esa ruta de extinción. Hagamos cuentas.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúen con nosotros y ya también me acompaña un personaje que de verdad le tengo mucho aprecio. Desde hace muchos años lo conozco, lo conocí hace 40 años. Me acompaña Javier Coello Trejo, muy buen abogado, ha sido procurador en el estado de Chiapas, ha sido fiscal, todo un personaje dentro de ya leyenda, que eso es importante, dentro del derecho y también dentro de la administración pública. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, hermano, aquí a tus órdenes.
Hoy sacaste un libro que me parece Editorial Planeta, que me parece muy importante desde el punto de vista, incluso como referencia, ya ahora sí voy a hablar, referencias históricas del siglo XX.
Yo inicié, como tú lo sabes, desde el Liceo Pedro Ojeda Paullada con Luis Echeverría. Posteriormente hice clic con el señor procurador don Óscar Flores Sánchez, a quien tú conociste muy bien. Sí. Un hombre muy recio, de unos pantalones increíbles, pero muy jurista, muy derecho, muy honesto consigo mismo, ¿no? Y obviamente con la gran voluntad política que en aquel momento nos dio el presidente López Portillo para dar un combate frontal a la corrupción oficial. Nunca recibimos una instrucción de fregar a alguien del sexenio anterior. Todo fue a través de las auditorías, todo fue a través de las investigaciones, ¿no? Entonces, no solamente deteníamos, investigábamos, deteníamos y consignábamos, sino que recuperábamos lo que se habían robado. En el caso del ingeniero Méndez de Ocurro, pues sus estados de cuenta, ¿no? Te soy honesto, me dolió, porque yo también lo admiraba mucho, pero bueno, pues le entró al billete, hermano. Y la justicia tiene que ser pareja, ¿no?
Pero hoy un tema que me parece muy relevante, sobre todo porque marcó la historia del siglo XX, finales del siglo XX para México, y fue precisamente a la guerrilla, la Liga Comunista 23 de septiembre, por una parte, y la Brigada Blanca, que pues es acusada todavía de haber llevado a cabo la que era la Guerra Sucia.
Yo lo escribo y lo digo claramente. La Guerra Sucia fue de los guerrilleros. La Guerra Sucia fue de ellos, no de nosotros. ¿Por qué, Víctor? Yo no he visto, Víctor, un monumento a un policía, a un soldado, ¿sí?, que murió porque lo ametrallaron impunemente esos guerrilleros. No he visto. Y lo más lastimoso es que agarraron a los estudiantes de carne de cañón. Pues ahora son diputados o senadores. Es increíble lo que vivimos en la época del presidente Fox, cuando crea esa famosa comisión y meten en la cárcel a mi querido hermano Miguel Nazar Haro. Yo no he visto un monumento a ese hombre, que es premiado por muchos países en el mundo, y en México lo metemos a la cárcel. Lo mismo Florentino Ventura, lo mismo Obregón Lima. Digo, yo no he visto un monumento. No he visto un reconocimiento a esa gente que entregó su vida por defender las instituciones nacionales. La verdad, por eso digo, la guerra sucia fue de ellos, no del gobierno. ¿Cómo puedo yo llegar a ser procurador de la República o jefe de policía si cuando tomo posesión digo que la policía es una corrupta? Pues siempre sencillamente dice, ah, pues sí, pues ahora a ver cómo trabajas, cuate, ¿no?
¿Cómo conociste a Miguel de la Madrid?
A ver, yo conocí al señor presidente Miguel de la Madrid cuando él era secretario de Programación y Presupuesto. ¿Recuerdas que hicimos la investigación de Ban Rural? Y posteriormente, pues, él me invitó, junto con el general Castellanos, a ser secretario general de gobierno en Chiapas. Y la instrucción, Víctor, era poner orden. Todo el mundo me critica, Víctor. Yo apliqué la ley. ¿Duro? Sí. ¿Con energía? Sí. Pero con la ley en la mano.
¿Cómo ves tú esta reconfiguración nueva? Porque eso no ocurría en aquellos tiempos, es totalmente diferente lo que hoy ocurre en el mundo del narcotráfico a lo de hace 40 años.
Permitieron que creciera el narcotráfico de una forma escandalosa. Cuando yo llego como su procurador, esos 150 kilos de la época del presidente López Portillo eran 6, 7 toneladas. ¿Qué pasó? Descuidaron eso, Víctor. Descuidaron eso. El caso de Búfalo, Víctor, es increíble. Se hicieron de la vista gorda, ¿no? No puedes tú creer que haya esa situación si no hay el respaldo y la protección de las autoridades. Aquel, Víctor, que diga que puede terminar con el narcotráfico, con todo respeto, es un mentiroso, está loco. Lo que tú puedes hacer y lo que hicimos nosotros, Víctor, con el señor presidente Salinas de Gortari, fue contener el narcotráfico. No hay Estado de Derecho. Hay una impunidad impresionante. Hay justicia selectiva. ¿Sí? ¿Eso qué trae, Víctor? Lo que estamos viviendo.
Sobre Antonio Zorrilla y lo de Manuel Buendía, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque son como los datos que nos quedan ahí flotando y no supimos al final de cuentas qué fue lo que realmente ocurrió.
Cuando tomo posición como su procurador, el señor presidente Salinas me pide que yo interrogue a Zorrilla. No me da tiempo, Víctor. No me da tiempo porque se me junta el rescate de las joyas arqueológicas, un decomiso de droga. Y entonces, de repente, un día antes de que el presidente entregara las joyas en el acto que se hizo en el Museo de Antropología, yo estaba con el general secretario de la Defensa y me llama el presidente. Y me ordena que yo me traslade a la oficina de Manuel Camacho. Voy a la oficina con Manuel. Es ahí donde él me entera que Federico Ponce Rojas se había querido ir solito con policía a agarrar a Zorrilla. Y Zorrilla pues lo dejó entrar y nomás lo encañonó. Y luego Nacho también. Entonces los tenía los dos adentro de su casa. No, el chiste es que Manuel, con su verborrea, con su buenos oficios que tú sabes,
sí,
lo convence. Le dice que va a haber un juicio justo, que bueno. Entonces me pide que yo me vaya a la Procuraduría del Distrito. Yo llego antes que Nacho. Víctor nunca fue interrogado por la Procuraduría del Distrito. Yo fui el que lo interrogué por orden del presidente, a solas. Y él me dijo lo siguiente: Javier, yo no fui. Sé quién fue, pero yo no fui. Era mi compadre, Javier.
Es cierto.
Pero esta me la como solito. Si Manuel Bartlett estuvo metido en lo de Búfalo, Si Manuel Butler estuvo en el caso de Manuel Buendía, no me consta. No tengo pruebas, si no lo diría.
Tú tuviste también trato con Jorge Carpizo, que es otro personaje dentro de la historia moderna de México. ¿Cómo era precisamente el trato de Jorge Carpizo?
Bueno, mira, ya está muerto, pero sí. Era un hombre muy especial, un gran jurista, un hombre que en derecho constitucional era una lumbrera, era un hombre irascible, era un hombre violento, él se agarraba la cara y con todo respeto se equivocó en la política que debía haber aplicado de los derechos humanos. Esta es la consecuencia, Víctor, y que me perdonen, de lo que estamos viviendo. Tú no puedes llamar a tu policía corrupta. Tú no puedes imputar sin pruebas. Y tú no puedes defender lo indefendible. Yo estoy de acuerdo. Todo detenido, todo delincuente tiene el derecho de defensa. Lo prevé la ley y lo prevé la Constitución. Pero el derecho de defensa, no la protección de los derechos humanos, con todo respeto. ¿No? Para mí, es una de las consecuencias. Eso fue algo que vino a deteriorar, ¿sí? Y tenemos el resultado de la gran impunidad en que estamos viviendo en México hoy.
Oye, Javier, pues de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Javier Cuello Trejo y su libro, no lo dejen de leer, se llama El Fiscal de Hierro, de Editorial Planeta. Javier Cuello Trejo, ex procurador, más bien ex fiscal de la Procuraduría General de la República en la época de Óscar Flores Sánchez, pues ha tenido muchos puestos alrededor de la justicia y tiene actualmente un despacho jurídico. ¿Cuál es el nombre de tu despacho?
Cuello Trejo y Asociados.
Yo sabía, pero nada más que quería que te lo dijeras. Oye, mejor. Muchas gracias, Javier. Pasa excelente
noche. Un abrazo, hermano. Gracias.
Otro para ti. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Te comento que el peso mexicano sacudió un poco o parte de las pérdidas de las últimas jornadas y después de que por momentos de la madrugada se presionó hacia 20.75 en el mercado al mayoreo, un nuevo mínimo de 3 meses, al final terminó apreciándose alrededor de 30 centavos, una jornada muy positiva, concluyendo cerca de 20.45 spot. Por el momento lo que podemos decir es que parece que se trata de un respiro, ya que el sentimiento general del inversionista sigue siendo, en términos generales, negativo. Del lado local, la noticia más relevante, aunque no tuvo impacto por el momento en los mercados financieros, es que el gobierno federal envió una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28. La mayoría de los temas está enfocado a la industria eléctrica. El objetivo, según el gobierno federal, es fortalecer la participación y las atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad. Y básicamente lo pretende incrementar la participación de la CFE en 54% del mercado de generación. El restante lo harían los privados. Hay cosas como que busca desaparecer la CNH y la CRE, que son órganos reguladores de autónomos de actualmente en el sistema eléctrico mexicano. El SENACE, que es quien otorga los permisos para poder entrar a este mercado, pues pasaría al control de la CFE. Y también se menciona un asunto relacionado con el litio, que en principio lo que se propone en esta iniciativa es que básicamente quien tiene derecho a explotarlo sería el gobierno o la nación en este caso. Y bueno, nosotros como la vemos es que esta propuesta no abona a la meta o los objetivos de diversificar a México hacia las energías limpias. No está muy claro que logre bajar los costos de la energía o de la electricidad en nuestro país. Y muy probablemente, en caso de que llegara a ser aprobada por el Congreso mexicano, pues habría una reacción negativa con demandas y amparos de inversionistas del sector, tanto nacionales como extranjeros, porque hay algunos elementos que pudieran ser considerados violatorios de tratados comerciales, entre ellos el T-MEC. Por último, la Bolsa Mexicana de Valores no se contagió del buen ánimo de los mercados globales, incluso fue de las pocas que observaron caídas y al final registró un retroceso cercano al 0.60%. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buen fin de semana.
Escúchala Noticias, a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Hay llamadas del auditorio. María Luisa, José, Víctor, hay que elevar una oración por el radioescucha enfermo Rafa Mesa y poner en sus manos de Dios su salud. Esperamos que pronto pueda decirnos que se alivió. Muchas gracias, así será, ya te escucho. También Alejandra Reyes, vamos a regresar a las energías sucias como país y lo vamos a pagar todos los mexicanos. Miren, tenemos 5 libros, nos envió Javier Coyo Trejo y la editorial Planeta, nos enviaron 5 libros de El Fiscal de Hierro. ¿Quieres un ejemplar? Llama al 55-5166-1025, repito, 55-5166-1025. Y además, porque andamos, ya saben, andamos ya muy regaladores, tenemos 5 pases dobles para la obra Perfectos Desconocidos. La cita es el domingo 3 de octubre en dos horarios, 6 de la tarde y 8:30 de la noche en el Teatro Nuevo Teatro Libanés. Solo también llama al 55-51-66-1025 y gana tu código. En fin, vamos, miren, tomaron posesión hoy los 16 nuevos alcaldes de la Ciudad de México. Alberto Zamora.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. La Ciudad de México tiene una nueva conformación política al tomar posesión de sus cargos los 16 alcaldes que resultaron ganadores el pasado 6 de junio. En 2018, Morena tenía 11 alcaldías, hoy la oposición gobierna en 9 y Movimiento de Regeneración Nacional en 7. Este viernes, las nuevas autoridades rindieron protesta ante el Congreso de la Ciudad de México. De esta manera, la oposición gobierna a partir de este 1 de octubre en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Por su parte, Morena tiene todavía el control de Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Víctor, mi reporte, buenas noches.
Buenas noches, pásala muy bien, Alberto. Mire, lo que más divertido de todo es que muchos de los delegados parecen como si hubieran llegado al Campeonato Mundial de Fútbol. Algunos de ellos lo deben sentir así, de esa manera, y pues es legítimo. Pero de eso, hacer un despilfarro, una alfombra roja en otro lugar pusieron flores para el paso de la delegada. O sea, gastaron un dineral en flores. Yo no sé después qué van a hacer con esas flores, porque pues fue una muy buena lana. En otro lado también, ya saben, llegó e invitaron a Juan Pedro y Concha, incluso de los que no eran de su alcaldía. Eso es lo que está pasando precisamente en las alcaldías. Y de resultados, pues vamos a ver qué sacan, porque ahorita ya están mitad y mitad, más o menos, entre delegados de Morena y delegados de la oposición. Breve comentario, Bernardo.
Para muchos fue un gran logro, Víctor. Hay que entender que es mucha satisfacción y espero que todo ese despilfarro salga de su propio bolsillo y no de alguna comitiva o de algún lugar que sea del erario público. Y también, Víctor, hay que exigirles, porque si están llegando muy muy orgullosos a ese lugar, espero yo como ciudadano que den también un orgulloso resultado. Sabemos que no va a ser fácil para muchos, porque pues ya las fuerzas están divididas, como lo hemos comentado, pero si tienen buenas propuestas, yo creo que no puede haber algunos de oídos sordos y de ojos ciegos. Y si es pues, para el beneficio de México, muchos se podrán agregar a estas propuestas, no importa que sean de oposición, Morena o cualquiera que sea el que traiga la bandera, que traiga propuestas buenas. Espero que se sean escuchadas y sean aceptadas por México.
Pues que les vaya bien, la verdad, que les vaya bonito, que logren sus objetivos, porque si les va bien a ellos, les va a ir bien también a todos sus gobernados. Rápidamente vamos con Eduardo Guzmán, corresponsal de MBS en Don Guerrero, con las repercusiones del incendio del Baby O.
Buenas noches, Víctor. Para platicarte que, de acuerdo a lo dicho por Eduardo César Mann, copropietario del establecimiento símbolo de la vida nocturna en el puerto, el Baby O, irrumpieron en el lugar sujetos desconocidos para rociar bidones con gasolina y prenderle fuego, provocando múltiples daños materiales, y un vigilante resultó intoxicado debido al humo generado por los materiales y plásticos quemados. Esto fue comprobado el día de hoy viernes con la filtración de un video que se hizo viral, donde aparentemente fue captado por las cámaras de seguridad de esta discoteca, donde se muestra sujetos rociando un tipo de líquido inflamable que provocaría las llamas que consumirían el mobiliario del lugar. Y hasta el momento, de acuerdo al último reporte de la Fiscalía General de Guerrero, se continúa investigando el origen del incendio en este lugar, señalando que el Ministerio Público, desde el día del percance, le solicitó a los abogados de dicha empresa los videos de las cámaras de grabación en el lugar, los cuales no habían sido entregados, y el que salió a la luz pues fue una filtración de la cual se desconoce su origen. Por otra parte, Enrique Castro Soto, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos de Acapulco, calificó el incidente como un golpe duro para la imagen y tranquilidad de este destino de playa. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Eduardo Guzmán. Miren, la verdad yo no sé qué tanta vuelta le da el Ministerio Público de Guerrero. Ahí están los videos, ahí están las declaraciones. Miren, esto fue un asunto totalmente provocado. Se ve que con toda calma unos cuates llegan con unos bidones, hay fotografías, hay videos, y están, si fueron filtrados o no, pues ya las deben de tener, por favor. No sé.
Oye, ¿por qué? Sí, pero también hay con un poco de suspicacia a la un poquito de series norteamericanas. Y si esto no fue para una cuestión de seguro o algo por decirlo, yo entiendo que se generen estas investigaciones y que también
no tenga que ser... Nada que ver con las cuestiones de seguros, eso es lo que yo creo, pues eso lo tendría que investigar directamente cada quien. Pero lo que sí está dándose uno cuenta es que, pues imagínate, si te dan los videos, los dueños, pues entonces no creo que sea nada ilícito por esa parte. Hay una serie de grupos de delincuentes que están asolando los negocios en todas partes del país, y estos son actos terroristas, y eso es lo que no quieren ver las autoridades federales, es un acto terrorista, pero pues en fin, hay ellos y su dura cabeza. Nosotros vamos a una breve pausa, y regresamos.
La reflexión de Luis Miguel Martínez Sansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Buenas noches, Víctor, te saludo a ti y a tu audiencia. Acceso a la información como derecho humano. El artículo 6 constitucional señala que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fondos, fideicomisos y sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, deben proporcionar información a quienes la soliciten a través de los mecanismos institucionales, y para su debido cumplimiento existe una constelación de instrumentos internacionales que los obliga a entregarla. El INEGI, en el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, señaló que en 2019 las instituciones públicas del país recibieron más de 1,000,000 de solicitudes de acceso a la información pública. Estamos en presencia de una nueva cultura ciudadana, plural y participativa e informada. Además, podemos subrayar que las instituciones públicas estatales de Jalisco y Ciudad de México tuvieron la mayor tasa de solicitudes durante el 2019. Para construir una verdadera democracia es necesario fortalecer, no debilitar, los diferentes pilares del gobierno abierto, transparentar acciones y recursos, rendir cuentas y garantizar a los ciudadanos el derecho a conocer la información sobre los asuntos públicos. Sin duda, vamos en el camino correcto, pero aún faltan muchos caminos por recorrer en la exigencia de este y otros derechos. Muchas gracias.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Daniel Polino y su Sport Business.
Sport Business con Daniel Paulino.
Compañeros, auditorio, no conforme con una de las peores actuaciones en la historia de Juegos Olímpicos para México, la CONADE reducirá nuevamente el apoyo económico en los atletas de alto rendimiento, presumiblemente por los malos resultados de Tokio 2020.
entre el 65 y el 80% será la reducción que tengan los atletas, y si consideramos que el monto mínimo que pueden recibir como apoyo es de 6,000 pesos o como máximo utópico cerca de 49,000 pesos, está claro que el deporte no existe para esta administración federal. Y podremos estar de acuerdo o no con las reducciones en los apoyos económicos, pero seguimos hablando de la parte más intrascendente del problema. Si a los atletas que son de alto rendimiento se les apoya poco en México, ¿qué pueden esperar todos los jóvenes con potencial que desean dedicarse a alguna disciplina deportiva y no tienen las herramientas? Víctor, la información deportiva, excelente noche.
También excelente noche para ti, Daniel Paulino. Arturo Trejo, Crónicas de Banqueta.
Crónicas de Banqueta, con Arturo Trejo.
Durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, en 1897, se lanza una convocatoria internacional para construir la nueva sede que albergaría la Cámara de Diputados y de Senadores en México, y al mismo tiempo se convertiría en un edificio para conmemorar el centenario del Día de la Independencia, que se cumplía en 1910. Fue Émile Bernard, un arquitecto francés, quien se encargó de la realización del proyecto Palacio Legislativo Federal, inspirado en los recintos del Capitolio de Estados Unidos y del Parlamento de Budapest. El lujoso Palacio Legislativo estuvo envuelto en varias polémicas. La primera piedra del edificio se colocó el 23 de noviembre de 1910, 3 días después del inicio de la Revolución Mexicana, lo que provocó que se suspendiera dicha obra. La construcción finalmente fue suspendida en 1912 y quedó al olvido por 2 décadas, en parte por querer borrar toda herencia del gobierno de Díaz. Hoy en día queda lo que sería la cúpula del enorme palacio, y que hoy llamamos Monumento a la Revolución. Y justo ahí, en la cúspide, llevaría un águila, emblema del porfiriato. Esta pieza del escultor francés Georges Gardel originalmente estaba prevista para adornar el domo del Palacio Legislativo. Hoy la podemos apreciar en el Monumento a la Raza, ubicado sobre Avenida Insurgentes Norte. Y en la escalinata de la entrada del Palacio Legislativo estarían 2 leones de bronce, uno de cada lado, que tampoco pudieron estar, pero que hoy los podemos ver en la Puerta de los Leones, que dan la bienvenida a la entrada del Bosque de Chapultepec. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
Muchas gracias, Arturo, un fuerte abrazo, Arturo Trejo. Y miren, si ustedes son fanáticos de las sopas instantáneas, una mala noticia: Profeco las retirará del mercado por dañinas a la salud. No todas, pero pues muchas de ellas, porque tienen un alto nivel calórico, un exceso de sal y bajo aporte nutrimental. Pues ni modo. Y también el Estado de México y la Ciudad de México, pues por un pelito de rana calva, casi no pasó a verde, pero pues siguen siendo muy altos los niveles de pues contagios y muertes en México. Luis Mondragón.
Hola, Víctor. Esta noche te quiero contar que General Motors presentó una nueva tecnología de motores eléctricos que ayudarán a disminuir la dependencia de materiales del planeta durante el proceso de fabricación de un auto. Se trata de 3 motores que funcionarán en conjunto para ofrecer el máximo rendimiento de sus autos con plataforma Ultium Drive. El primer motor destinado para la tracción delantera del vehículo será de 180 kW, el segundo para la tracción trasera de 255 kW, el tercero funcionará como un asistente de tracción y será de 62 kW. Además, la potencia se podrá ajustar por medio de un software, permitiendo que el motor sea utilizado en diferentes vehículos de la marca. Esto sin duda representará un ahorro para General Motors y un alivio para el planeta. Mark Reus, presidente de General Motors, comentó que esta tecnología ayudará a la marca a acelerar el cambio de vehículos de gasolina a eléctricos, y también anunció que el primer auto en demostrar la capacidad de esta nueva tecnología será el Hummer EV de 2022, pues podrá acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 3 segundos. Sígueme en Twitter como @luismondragon89.
Muchas gracias, Luis, pasa excelente noche. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Bernardo Sebastián, como siempre, mi agradecimiento, pasa excelente noche y fin de semana.
Excelente fin de semana y excelente noche, gracias al equipo que tenemos en cabina, nos ayudaron a que toda esta semana saliera excelente el programa.
Así es, Kimberly Zafara y Alex de la Rosa en información COVID, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Juan Carlos Castillo y en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche sensacional y un fin de semana lleno de éxitos. Cuídense, porque el COVID sigue estando afuera. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.